970 Universal. Pasión por la radio.
Momento de presentar la columna de Política y Punto.
En un año de cambio y nuevas autoridades, leyes y decretos, lo importante es contar con la palabra de personas expertas que traduzcan lo complejo en un lenguaje sencillo. Porque, al fin y al cabo, esto es Política y Punto.
Cuando quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, Política y Punto. ¡Ay, qué peinadito que está hoy!
Lo resolvaste la última vez.
Claro, qué peinadito pelo, ¿no? Que está hoy. ¿Cómo anda, querido?
¿Cómo está, Maurito?
¿Todo bien? Acá sobreviviendo una gripe que me tiene loco.
Ah, caíste vos también.
Podría ser un poco más original, ¿no?
Hay un, terrible, un terrible. Sí, pero estamos acá.
Bueno, ¿por dónde vamos a ir, Mauro, hoy?
Bueno, estaba pensando sobre la Convención de los Blancos, la Convención del Partido Nacional, que sucedió el pasado día sábado.
¿Hubo abucheos o no hubo abucheos? Porque por ahora todos los blancos dicen que no escucharon los abucheos.
Ah, se hacen los giles, ¿no? Tampoco cuando designaron a Ripoll también decían, no, bueno, yo no escuché. les iba a proponer un enfoque, a ver, un poco diferente, ¿no? Porque está bien, se eligió el nuevo directorio del Partido Nacional. Lo más relevante era la discusión por la presidencia de ese directorio, que era una pugna que iba a estar entre Delgado y García. Sobre esa discusión principal, recuerdo haber mencionado en alguna columna que a mí lo que más me generaba intriga es qué se estaba eligiendo, ¿no? Realmente, ¿qué se estaba eligiendo? No tanto los perfiles de Delgado y García. Yo al menos lo que veo es que hay un Partido Nacional donde hoy en día es muy difícil poder identificar diferencias programáticas, ideológicas, de cualquier tipo. En realidad lo que había era una cuestión hasta cosmética, ¿no? De estilo, ¿no? Se decía, bueno, no sé, como que Delgado con un estilo, si se quiere, un poco más dialoguista, y García con un estilo un poco más de tirarle piedras al gobierno, pero bueno, algo muy unas diferencias poco significativas, al menos para el análisis político. Ajá. Entonces, a mí la verdad, como para decirlo mal y pronto, me parece que no se estaba definiendo nada muy significativo ahí. Pero me parece que lo más...
No es que, a ver, Mauro, sí, un segundo, no es que había una definición, digamos, de herrerismo o wilsonismo en la conducción del partido, sino que el partido va a ser más o menos el mismo con una persona distinta al mando que le puede dar desde ese lado, desde las características personales, desde la forma de conducción, una diferente forma de hacer oposición, pero no en lo ideológico.
Y en el rumbo, ¿no? Me parece que son dos personas, estamos hablando hasta de una cuestión de modales, si se quiere, no sé qué tan relevante puede ser, digo que parece que Delgado tiene con mejores modales que los que tiene Javier García para vincularse con el resto del sistema político o con el gobierno, ¿no? Y además cuando todos sabemos que el liderazgo del Partido Nacional no se dirimía allí, y que hay una cuestión ahí de un poco de estar eligiendo a un gerente, ¿no?
Sí, es verdad, pero también fíjate el rol que ha tenido.
Se quedó congeladito.
¿Qué? Congelado, sí, con la gripe que tiene, el frío. Fíjate que el rol que ha tenido Fernando Pereira en el Frente Amplio, ¿no? Muy combativo. Entonces dice, bueno, si tenés a Fernando Pereira de un lado, capaz que mejor tener a Javier García, que salga un poco más con la plancha como hace Fernando Pereira. Es verdad también que a la hora de la convocatoria institucional que pueda hacer el presidente Orsi, capaz que Delgado es un poco más componedor como es el propio presidente en ese sentido.
Sí, pero en definitiva todos sabemos que el liderazgo del Partido Nacional no se dirimía en esta votación.
No.
Digo, hay un liderazgo que quedó claro en el momento que dio el discurso de la calle Pou, ya lo sabíamos, pero bueno, lo volvió a refrendar. Sí. Y ahí es donde yo me quería centrar hoy, porque ahí me pareció que pasó algo que se ha analizado poco, que fue el discurso de la calle Pou, cuando el expresidente directamente convoca a poner rumbo hacia 2029, ¿no? Hacia las elecciones del 2029, lo dice directamente, dice, bueno, viene el 2029, no sé qué.
Y que llevó al presidente a actuar a bajar un cambio.
Y sí, y a mí me pareció...
¿Está muy mal lo que hizo?
Bueno, si está bien o está mal, lo evaluarán sus correligionarios. A mí, desde el punto de vista del análisis político, me llevó a la siguiente pregunta, que es... ¿Qué es un partido político, no? Digo, ¿para qué existen los partidos políticos en sistemas como el nuestro, tan institucionalistas? ¿Por qué? Porque la pregunta ¿es lo único que tienen que hacer los partidos políticos? ¿Intentar ganar elecciones?
Te pueden contestar sí, porque si no ganas la elección, ¿cómo podés gobernar?
Y bueno, hoy en día...
Quedás relegado a la oposición, a un rol oposición.
Pero no es así, porque en Uruguay los
partidos... Se me ocurre una posible respuesta que te pueden dar, ¿no?
Claro, pero en Uruguay, ¿sabes cuál fue la preocupación que a mí me dio lo que dijo la calle Pou? ¿Qué? Que es que pareciera que el Partido Nacional, hoy, en el 2025, no tiene ninguna responsabilidad más que intentar ganar las elecciones dentro de 4 años. Y esa mirada me parece problemática, porque el Partido Nacional tiene decenas de legisladores... Tiene 14 intendencias, tiene 22 cargos de cogestión en el Estado, en las empresas públicas y en los organismos de contralor, y el Partido Nacional tiene una responsabilidad para con el país, que es la de gobernar. O sea, los partidos, estando en la oposición, forman parte del gobierno y tienen que proponer, y tienen que proponer legislación y tienen que controlar al Poder Ejecutivo. O sea, son decenas las funciones que cumplen los partidos políticos de recabar demandas de la sociedad, convertir esas demandas en propuestas de política pública, reflexionar sobre los problemas del país, intentar encontrar soluciones junto con el gobierno a los problemas del país. Y no estoy diciendo algo desde un punto de vista romántico, de que tengan que estar de acuerdo en todo, ¿no? Se puede hacer desde un lugar súper crítico. Ahora, que en el 2025 el Partido Nacional, que es el principal partido justamente de la oposición, diga que su objetivo es el 2029, llega, bueno, entonces estamos en un problema. O sea, si el principal partido de la oposición se va a desentender de lo que suceda en este periodo de gobierno...
Pero eso es una interpretación tuya.
Bueno, la calle Pou dijo, ponemos rumbo al 2029, pareciera
que... Pero la interpretación de que dejan de ejercer su rol opositor es tuya.
No, me parece que eso, él está diciendo que el principal objetivo del Partido Nacional ahora son las elecciones del 2029. Y eso lo dice la calle Pou, y me parece que es un problema. Me parece que está equivocado ahí el expresidente, me parece que el Partido Nacional...
Pero de nuevo, en ese razonamiento que vos planteás, que es súper válido, también puede haber otra lectura, ¿no? Y es, bueno, justamente con las miras puestas en el 2029, más que nunca hay que hacer una oposición activa. Que bueno, si después eso resulta ser una oposición responsable, es otra cosa.
Sí, pero yo no le pido responsabilidad al Partido Nacional. Le pido que se ocupe de lo que tiene que hacer como partido opositor, que es... junto con el gobierno, encontrar soluciones a los problemas del país, porque el Partido Nacional, ya sea proponiendo leyes diferentes a las que quiera hacer el gobierno, ya sea criticando lo que proponga el gobierno, el Partido Nacional no se puede desentender de la vida pública del Uruguay y de los problemas del Uruguay.
Bueno, capaz que estuvo mal en cómo lo comunicó, pero no significa necesariamente que se desentienda de lo
claro.
Otro, como tampoco necesariamente...
El expresidente tiene muchos intérpretes que miran la mejor versión de lo que le haya querido decir. Yo la versión con la que me quedé es que es un error.
Absolutamente respetable, obviamente.
No, y lo otro no necesariamente... tiene que ser sí o sí oposición, que es lo que hace 24/7, o sea, las oposiciones, ¿no? O sea, también puede ir por iguales carriles, que el Frente Amplio dijiste, no, pero tiene que ser oposición. En realidad tiene que gobernar, o sea, tiene que co-gobernar por el bien de la gente, del pueblo, de los que lo votaron y los que no lo votaron también. Y eso implica no necesariamente tener que ser oposición 24/7.
Eso no, sos oposición igual. Podés, siendo oposición, podés contribuir a un proyecto de ley, podés hacer decenas de cosas. El Partido Nacional gobierna 14 distritos del Uruguay, 14 intendencias departamentales. Si tendrá cosas que hacer el Partido Nacional para poder mejorar los problemas y la vida de decenas de miles de uruguayos que viven bajo gobiernos departamentales del Partido Nacional. O sea, yo obviamente estoy planteando una exageración. No quiere decir que porque la calle Pou haya dicho esto, todo eso otro no se haga. Ahora, marca cuáles son las prioridades y marca que en el 2025, a tres meses de que acaba de asumir un gobierno, que el principal partido de la oposición tenga en su principal figura, en su principal líder y en quien va a ser su candidato presidencial, que marque que la línea que baje sea ponemos rumbo al 2029, porque eso para mí es tremendamente problemático. Me parece que el presidente Lacalle Pou y que perfectamente podría haber hecho otro tipo de llamado, podría haber dicho, bueno, es el momento del Partido Nacional de contribuir con el país, sí, siendo oposición, siendo críticos, haciendo propuestas, y todo lo demás que se le podría haber ocurrido.
Ahí se quedó Maurito, se quedó, se fue.
Creo que ahí habla de una forma de ver la política que solamente la reduce al juego de la competencia.
Bueno, ¿no? Lo que pasa es que, Mauro, la pregunta es si al votante del Partido Nacional hoy le vas speech, eso que dijo. O sea, si le importa tanto ser una oposición responsable y todo, si está pensando queremos recuperar el gobierno.
No, ¿sabes qué pasa, Leo? Ahí
para mí está mal, yo estoy de acuerdo, pero
hay que hacer una distinción entre el votante y los militantes y los convencidos. El presidente de Lacalle Pou dio un discurso, está bien, está en una convención del Partido Nacional, hablándole a 500 convencionales que no son votantes, son militantes, claro, son dirigentes. Claro, Digo, le está hablando a los propios, a los ultraconvencidos, ¿no? Al votante, en el Uruguay, la mayoría de los votantes, no...
Me encanta cómo queda
pensado. Sí. Ahí sí. Está bien. Ahí volvió. La mayoría de los votantes, ¿qué? Porque ahí se congeló.
Que la mayoría de los votantes tienen algún nivel de cercanía con los distintos partidos, pero la mayoría de los votantes en Uruguay no son frente amplistas, blancos, colorados, de pura cepa. Son minorías. Esas son minorías intensas, como se dice, ¿no? Las minorías más intensas. La mayoría de las personas lo que están es preocupadas por los problemas del Uruguay. La mayoría de las personas están preocupadas por la inseguridad, preocupadas por la economía, preocupadas porque no les alcanza la plata, preocupadas por las jubilaciones.
Está bravo, está brava la comunicación.
Sí.
Sí, está bravo. Él no sé si se da cuenta que queda congelado, pero nosotros sí, ahora, por ejemplo, lo perdimos. Sí.
Pero en el audio se escucha, ¿se queda congelado también?
No.
Pero ahora volviste, dale.
Aparte, tan lindo diálogo, tan lindo contenido, y te quedas congelado. Cada tanto quedas igual con una imagen que es espectacular.
Bueno, eso, me parece que no, que para la mayoría de la gente realmente lo que le preocupa es su vida cotidiana, son sus problemas, y que cuando escucha hablar a una figura tan importante como Lacalle Pou, que fue presidente, que va a ser candidato a la presidencia, que puede volver a ser presidente, me parece que espera escuchar otra cosa, que espera escuchar sobre los temas que le preocupan, que espera escuchar sobre qué tiene para contribuir el Partido Nacional a los asuntos del país y a las preocupaciones de la vida cotidiana, que son la violencia, que son la economía, que son el empleo, que son el...
Bueno, se está haciendo realmente un poquito
está
difícil de llevar, ¿no?
Sí, realmente complicado. No sé si podemos salir y volver a entrar. Dale,
capaz que la seguimos por teléfono, va a ser más...
Dale,
está bien lo que él plantea, ¿no? Por un lado, es verdad, es un discurso que hace el expresidente a sus a los convencionales, a los blancos bagual, ¿no? Hueso bagual.
Pero es lo que hacen...
¿Tenía que hacer un discurso como para que lo escuche cualquiera?
Pero es que es un... Pero ellos hacen... hoy escuchamos a Álvaro Delgado.
Sí.
¿Qué fue lo que hizo casi siempre? Marcar los errores del actual gobierno. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Y bueno, esa es la forma de apuntar al objetivo de Lacalle Pou, al 2029. Todo un periodo de gobierno recalcando y haciendo énfasis en lo que está mal.
Y sí, y es lo y que nada hacen en lo que todos. Está bien.
Bueno, pero entonces...
Me sorprende que le sorprenda tanto.
Bueno, eso lo hablaremos con Mauro ahora, pero definitivamente. Es el fiel reflejo de lo que dice Lacalle Pou. ¿Está? ¿Está pronto?
A ver, ahora
por teléfono.
Mauro.
A ver, Mauro, ¿estás ahí?
Qué lástima, con lo bien peinado que estaba.
No, estaba
tenía... ya se te vio regio, no te preocupes.
Esa cabellera, no, lo que decíamos con Victoria recién, que en realidad es sacarse un poco las caretas, porque es lo que hacen, hablábamos de Álvaro Delgado hace un rato, ¿no? Horas después que fue abucheado y todo. Y habló con 970 Noticias. No hizo otra cosa que criticar al gobierno. Y esa va a ser la tónica de acá al 2029. Críticas constantes a la gestión de Orsi y ningún mimo, o prácticamente ningún mimo. Entonces, en definitiva, termina decantando en el objetivo que marcó la calle Pou. ¿De qué nos sorprendemos?
Sí, quizás así. A mí me parece que de todos modos es legítimo plantear una crítica a eso, ¿no? Y decir, bueno.
Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Obvio que es cuestionable, porque en definitiva pareciera que lo que les interesa no es el bienestar de la gente que vota, del pueblo, de la ciudadanía, sino el bien con ellos al poder, sea la coalición, sea el Frente Amplio. Obvio que es cuestionable, pero no entiendo por qué te sorprende tanto el speech de la calle Pou cuando en realidad termina reflejando lo que pasa día a día en la política.
Sí, lo que pasa es que me parece que no hay que... Yo no estoy haciendo una cuestión como romántica de caer en el otro extremo, que espero que todos caminemos juntos y de la mano hacia un horizonte feliz y un atardecer soleado, digamos. No es eso. Me parece que sí hay que encontrar puntos de equilibrio y que la política uruguaya históricamente se ha caracterizado por tener otro tipo de talante en el cual siempre en la política uruguaya hubo oposición dura, siempre se jugó fuerte, siempre hubo mucho roce, siempre fue la política una actividad muy que se vivió muy apasionadamente. Ahora, yo no recuerdo a un principal partido de la oposición decir a 3 meses, 4 meses de asumir un nuevo gobierno que este gobierno no tiene rumbo, este gobierno no sirve para nada, hay que poner prueba al 2029 y ganar las próximas elecciones. A mí eso me resulta novedoso, digo, no me resulta una cuestión tan como para dejar pasar, sobre todo dicha por una figura que acaba de salir del gobierno. Entonces uno espera a veces de los expresidentes al menos que tengan ese talante de decir, che, a vos te tocó, viste, estuviste ahí, o sea, no es sencillo, ¿no? Por algo tuviste que hacer un gobierno y por algo perdiste unas elecciones. Y es como que en el Partido Nacional uno se ve, por otro lado, se posterga. Y este postergar, para mí, a esta altura ya es irrisorio. Es decir, no hay ninguna autocrítica del Partido Nacional de qué pasó en el gobierno pasado para que hayan perdido las elecciones. En vez de hacer un proceso de decir qué pasó en nuestro gobierno por el cual la gente no nos eligió para continuar al frente, perdimos las elecciones, sino decir, obviando esa etapa, directamente no. Lo que hay que hacer es ganar las elecciones de 2029. Bueno, a mí todo eso me sorprende porque viene de una figura que justamente conoce de... las mieles y la amargura de estar en el poder, de las cosas que se complican, de lo difícil que es gobernar, de lo difícil que es encontrar soluciones de fondo para las cuestiones que aquejan a los uruguayos. Entonces, pareciera como muy liviano, ¿no? Este discurso. Me parece de una enorme liviandad y que está muy lejos de la vida cotidiana, de las preocupaciones de las personas. La gente no está pensando en las elecciones de 2029, por suerte. Me parece que la ciudadanía en estas cosas es mucho más sensata muchas veces que nuestros exponentes.
No, te diga que está media harta de votar y todo, y me quedé pensando en los cambios de gobierno que ha habido desde la vuelta de democracia para acá, y veo un Sanguinetti tras la derrota del 89, que fue de Valle, con el cual él estaba un poco enfrentado, pero en otra postura dialoguista con el gobierno que venía de la calle. Bueno, después Jorge Valle fue otra historia, pero veo un Frente Amplio perdiendo en el 2019 y hablando mucho de si habrá hecho bien, mal, regular, pero la autocrítica primero, y no cómo volvemos en 2024, sino qué hicimos mal que nos llevó a perder el gobierno, ¿no?
Sí, 3 años estuvo el Frente Amplio recorriendo el país y haciendo ese proceso y ese trabajo interno para poder decir, para prepararse, para afrontar una elección que se la veía lejana en el tiempo, ¿no? Y además, otra cosa que lo decíamos al principio y que no es menor, en Uruguay, por un factor constitucional y por un factor de práctica política, todos los partidos cogobiernan. Los partidos en Uruguay cogobiernan porque los partidos forman parte. O sea, cuando un partido político envía a un representante al directorio de una empresa pública, ese representante no está solo ahí para hacer denuncia y para ver si se gastaron tanta plata en el café o no sé qué. Está para gobernar. ese representante. Y en la enorme mayoría de los casos, las resoluciones, lo que trabajan los organismos como entes autónomos, servicios descentralizados, se resuelven por unanimidad. Lo que pasa es que la que nos enteramos siempre son de las discrepancias, pero en el 90% de las veces se resuelven por unanimidad. Por lo tanto, los partidos políticos que están en la oposición forman parte de los organismos del Estado, organismos que son los que ejecutan la enorme mayoría, la enorme parte del presupuesto de nacional, ¿no? La ANEP, el BPS, organismos que son inmensos, ¿no? Que tienen una responsabilidad enorme. Entonces, yo lo siento como un desentendimiento de la actividad de gobierno, de lo que la gente espera de los partidos políticos en el gobierno, y sobre todo me parece muy fuera de tono para un expresidente. No me pareció, sí puedo entender que es un discurso para los militantes y para los convencionales, ¿no? Y lo puedo entender como que, bueno, está, es como un discurso de, bueno, levantemos el ánimo, pongamos rumbo al 2029, ya está, aquí no ha pasado nada, ¿viste? Vamos para adelante. Ahora, me parece muy extemporáneo, ¿viste? Me parece que el timing es muy malo. El timing para hacer ese discurso me parece muy malo. Me parece que es obviar los errores de un gobierno que ha perdido las elecciones.
Sí. Viste que Delgado, Delgado sí planteaba, bueno, que comienza el periodo, de hecho anunció el como un proceso de autocrítica colectiva, ¿no? Y ocuparse de la interna del partido.
Yo si tengo que apostar a algo, te diría que eso, mira, no la veo. Menos que lo lidere Delgado.
No, pero ¿sabes qué? Además, Mauro, me parece que la lógica de autocrítica, incluso desde el documento de Licandro y de lo que se ha escuchado de varios dirigentes, tiene que ver con una autocrítica o una crítica a lo que fue la estrategia electoral y claro, no al gobierno de la calle Pou. Es decir,
lo fácil es pensar que perdieron las elecciones por culpa de Ripoll, es lo más fácil que hay. Decir, no, la culpa, o sea, si identificas en una persona que ni siquiera es del riñón del partido, que ni siquiera forma parte de la convención, ni es militante, ni es dirigente, ese es el famoso chivo expiatorio.
Y creo que hay una diferencia con lo que hizo el Frente Amplio, es que si bien se criticaba a Martínez por la elección de Villar como compañía de fórmula, si bien se criticó la campaña de Martínez, etcétera, pasada la elección, la reflexión final después de esas recorridas que se hicieron fue: nos alejamos de la gente.
Por supuesto, y que había habido problemas de fondo durante los gobiernos del Frente Amplio, que el Frente Amplio los vio pasar durante el 2018, cuando surgió un solo Uruguay, y hubo toda una movida de la gente del campo viendo como un gran enfrentamiento con el gobierno, y que el Frente Amplio en el gobierno no lo haya podido ver venir, ni haya podido responder a eso, ni haya tenido capacidad de reacción el gobierno frente y que la respuesta haya sido Vázquez peleándose con un paisano. Bien. Eso evidentemente fueron errores mucho más de fondo.
Bien. Las campañas, Maurito, tenemos que ir cerrando, ¿sabes?
Me parece bien. Bueno, lamento que las problemáticas técnicas ya vamos a
mejorarlas. sí, prometido.
Pero que no cambie ese corte de pelo.
Un placer, Maurito.
No. Por unas semanas más lo aguanto.
Abrazo.
Un abrazo grande.